Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles desde ahora con nosotros en este jueves 7 de abril de 2016. Somos un programa despertador, somos un programa distinto al resto porque mucha gente a esta hora te puede estar contando penurias y dramatizaciones y problemas, y nosotros somos gente positiva. Y si tú escuchas por ahí una noticia negativa, pues déjame que yo te dé ahora una noticia positiva. Por ejemplo, la de la solidaridad. La solidaridad es algo maravilloso, te lo digo en serio, ¿eh? Además, en estos tiempos que están corriendo, nunca está de más echar un cable a los demás e intentar no recibir nada a cambio. Todavía te vas a quedar mejor, te va a acompañar mejor y te vas a hacer como sentir como realizado. Te aseguro que te sientes muy bien. También las empresas en España están haciendo eso, ojo, ¿eh? También hay empresas que han decidido echar un cable de una manera muy especial, y la última ha sido, por ejemplo, la aseguradora Mutua Madrileña. Esto no es publicidad, esto es una noticia, esto ha sucedido. Bueno, pues la Mutua Madrileña este miércoles ha hecho entrega de 675.000 euros que van a ir destinados a 36 proyectos diferentes. Además, se lo van a repartir diferentes ONGs. Mira, por ejemplo, una de ellas, ACNUR. Yo soy socio de ACNUR. Cruz Roja Española. Yo he colaborado con Cruz Roja Española. Ayuda en Acción. Es fundamental. 675.000 euros a repartir entre estas ONGs. Está muy bien, muy bien. Además, cuando preguntas e investigas y lees qué van a hacer con ese dinero, pues a partir de ahora se van a poner en marcha programas de integración, programas contra la violencia doméstica, a favor de la infancia y también con la cooperación al desarrollo, no solo en España, que también, importante, ¿eh?, que también, sino también en el extranjero. Por eso, en este programa de radio, Poniendo las Calles, en la cadena COPE, estamos de celebración y felicitamos a la Fundación Mutua Madrileña, que entrega esta ayuda desde hace 4 años, y gracias a su colaboración pues se han podido materializar un centenar de proyectos. Así que desde aquí, nuestro aplauso de corazón en Poniendo las Calles. 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Te voy a contar ahora lo que tenemos preparado para nuestra primera hora del programa. Atención, porque vamos a comenzar hablándote de las emociones. Las emociones, de verdad que es algo importante, ¿eh? Es importante también saber expresarlas, porque tú puedes tener muchos sentimientos y muchas emociones, pero a lo mejor no las sabes expresar, y sería bien que la persona que tienes delante o quien te está escuchando también se emocione. Atención, porque se ha editado el libro Emocionario, donde te enseñan a identificar los sentimientos y también a contarlos. Es importante, es lo que te contaba antes. Estate atento. Y también vamos a hablar del tiempo, pero ya sabes que cuando nos ponemos serios con el tiempo, lo mejor es que recurramos a Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y tiene un montón de información y un montón de curiosidades que nos viene muy bien porque ya se va acercando el fin de semana. Y también Miguel Ángel Almodóvar, que está arrasando en cuanto a la información de la nutrición, de la salud, y además hoy, día tan especial, día de la salud alimentaria, imagínate la cantidad de cosas que nos va a contar hoy Miguel Ángel Almodóvar. Y en cuanto al tiempo, pues dentro de un rato Mar nos lo va a contar. Y que no pasa nada, que no eres el único que estás intentando dormir, que no eres el único que está trabajando, que hay un montón de gente como tú. Y si no te lo crees, escucha.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi madre de pequeño me decía Joseico, pero me conoce popularmente como El Fortuna. Soy periodista deportivo, hago partido de Segunda División B del Jumilla Fútbol Club, está en Segunda División B, y de Bodegas Carchelo Fútbol Sala, que estamos en Primera División.
Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía. Poniendo las calles, pues cuando voy con pasajeros, agrada porque como tiene las noticias, tiene música, tiene los oyentes hablando, la verdad que es un programa muy variado, alegre, muy alegre, y para la hora que es fenomenal.
José Carlos, ahora mismo en Extremadura, somos de recogida de basura. Pues mira, llevamos escuchándote una semana.
Bueno, qué bien. ¿Y antes qué escuchabais?
Antes nada, porque antes no había nada en la radio.
tampoco es eso.
Ernesto, pues de aquí de Madrid, soy policía municipal. Porque vosotros también sois un servicio público, ¿eh? Vosotros nos ayudáis.
Poniendo las calles.
qué cantidad de profesiones, qué cantidad de sectores, qué cantidad de actividad. Gente que intenta dormir, gente que está a gustito en la cama, y hay gente que está trabajando. Y me encanta saber lo que estáis haciendo. Y quizás por eso tenemos unas cuantas vías de comunicación para que nos contéis en qué andáis liados ahora. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Si nuestros ponedores nos quieren escribir, nos quieren llamar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, pueden llamar al teléfono gratuito 950-6006. Las líneas ya están abiertas. También estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, donde nos pueden seguir, en @ Poniendo Calles, y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Vienes especialmente guapa hoy.
Muchísimas gracias. ¿Qué te parece?
Si no fuera por la colonia, esta colonia a mí no me mola.
Pues nada, esta ya la tiramos.
Esta colonia hay que jubilarla, ¿eh? Porque no, pero vamos.
La he probado hoy por primera vez y no me lo ha dicho más de una persona.
Sí,
con
¿verdad?
Lo cual esta ya
está
va
fuera.
Al cajón.
Está fuera. Son las 4 y 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción fue número uno en 2004, es uno de mis grupos favoritos, se llaman Los Killers. Y hoy estoy especialmente contento porque veo que Miguel Ángel Marcos, un ponedor de calles que está siempre con su camión viajando por toda Europa, se ha reencontrado hoy, después de 15 días dando vueltas por ahí, con su madre en Salamanca. Y ya nos está escuchando. Así que, Miguel Ángel, me alegro que estés de vuelta ya en España y estés bien. Espectacular esta banda, Los Killers, sonando en Poniendo las Calles. Esto es un programa despertador y me encanta la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Por ejemplo, nuestros nuevos seguidores en Twitter que le han dado al seguirnos. Ese Javier Mora, también está Santo Rosario, Ramón Agullo Teixidor, Tito Jesús Fuerte, también está Guillermo López, María Teresa Sales, Amelia, también se ha unido Cándido y también está con nosotros Miriam Abad Ramos. Son nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles, y también tenemos un montón de mensajes en nuestra página de Facebook que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Son las 4 y 13 de la mañana, son las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y siempre estamos contigo.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo.
Gracias por escucharnos. Estamos poniendo las calles en COPE. Somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y saludo a Virginia, saludo a Tomás y también a Alfonso, que son nuestros nuevos seguidores en nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendo las calles. Bueno, necesitamos años para conocernos a uno mismo, pero a veces no encontramos las palabras exactas sobre qué sentimos o qué es lo que nos pasa. Y ni siquiera sabemos si es la solución, pero una vez que lo lees, te ayuda mucho. Te estoy hablando ahora del libro Emocionario. Es un itinerario a través de las emociones que te enseña a identificar los sentimientos y aprender a controlarlos. Te voy a dar tres pistas más. El alivio es el camino hacia la serenidad. Si entrenas la serenidad, aumentará tu felicidad, y la felicidad no es otra cosa que una sensación de satisfacción. Bueno, atención, porque tenemos a su coautora, Cristina Núñez Pereira, a la cual le doy los buenos días. Cristina, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, muy bien.
Mira qué voz, qué risueña, qué felicidad ya me transmites ahora mismito por teléfono, hija mía.
Es que me levanto con energía.
Es fundamental. Cristina, ¿no sabemos lo que realmente sentimos?
Sí, yo creo que sí lo sabemos, lo que pasa que a veces nos cuesta ponerle nombre o nos cuesta hablar de ello. Y entonces lo olvidamos o lo dejamos aparcado y no le damos la importancia que merece.
¿De qué trata este libro Emocionario, Cristina?
Pues este libro es un diccionario de emociones, es decir, define 42 estados emocionales y los va enlazando unos con otros para que nos demos cuenta de que es muy natural, pues, pasar de una emoción a otra, sentir primero una cosa y otra después.
¿Porque las emociones se pueden resumir en los emoticonos que encontramos en WhatsApp?
Yo la verdad es que encuentro muchas dificultades para interpretar algunos emoticonos.
Yo también.
Y diría que con las palabras siempre alcanzamos una expresión más certera, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay que tomarse la molestia de buscar justo la palabra que expresa mejor qué es lo que te pasa.
Que muchas veces los emoticonos no recogen todos nuestros sentimientos y nuestras sensaciones, la verdad que sí. Pero es que es muy, muy importante, Cristina, que sepamos contar y decir cómo nos sentimos, porque si no lo hace un icono, por lo menos tener la capacidad oral de narrar cómo nos estamos sintiendo, ¿no crees, Cristina?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es una manera, uno, de conocerse uno mismo, sí, al tiempo que lo va contando.
Sí.
Y por otra parte, es una manera de establecer una relación con los demás más profunda, más auténtica, en la que los demás nos pueden tratar de la mejor manera para nosotros.
¿Es normal que cada uno queramos poner, mejor dicho, un nombre a cada uno de los sentimientos que tenemos? ¿Eso es normal o no es normal?
Yo, si me fijo en el entorno, pienso que lo más habitual es utilizar 3 o 4 palabras nada uh-huh. más, ¿no? Estoy contento, estoy triste, estoy bien, estoy enfadado y poco más, ¿no?
Yo creo que siempre además es bonito empezar con ternura. No sé por qué, pero ¿tú por qué crees que siempre es bonito empezar con ternura, acercándote a tu interlocutor?
Quizá porque la ternura tiene mucho que ver con el origen y con nacer, ¿no? Una planta pequeñita despierta ternura, un bebé, por supuesto, un cachorro, ¿no?
Sí.
Entonces quizá está muy relacionado con el origen, con el empezar.
Estamos hablando con Cristina Núñez Pereira, es la coautora del libro Emocionario, a la cual yo le quiero preguntar ahora si están las emociones relacionadas entre sí. ¿Unas están relacionadas con otras o no tienen nada que ver?
De hecho, algunas son una mezcla de varias, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy frecuente que unas den paso a otras. Por ejemplo, en el Emocionario, precisamente al hablar de la ternura, decimos que la ternura es una invitación al amor, ¿no? Porque
sí,
alguien que despierta tu ternura puede acabar resultándote amoroso, ¿no? Y puedes acabar sintiendo amor por esa persona.
En el libro hay una frase que me ha encantado. Dice, las alas de las personas tienen palabras, pero no todas te ayudan a elevarte. Solo las palabras que dicen con claridad cómo te sientes aumentan tus posibilidades de volar. Es magnífica esta frase, ¿eh?
Ay, pues muchas gracias, me alegra que te guste.
Sí, es que es verdad, yo soy de lágrima fácil, ¿eh? Te aviso. Yo me emociono con las cosas buenas y con las cosas malas. Me emociono fácilmente y soy bastante blandito, que lo sepas.
Bueno, yo creo que emocionarse está muy bien, ¿no? A veces nos lo vetan un poco en esta sociedad actual donde hay que estar siempre muy enteros, pero yo creo que el expresar nuestras emociones y emocionarnos con las cosas no es más que demostrar que estamos vivos y muy vivos, de hecho.
Mira, Cristina, tengo 42 años. Miguel Bosé hace muchísimos años publicó un disco que se llamaba Los hombres no lloran. Y la canción decía: los hombres no lloran, solo pueden reír, na, 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 na. No sé, yo creo que los hombres también tenemos, además, que llorar.
Recuerdo en la película esta de Disney que hablaba sobre las emociones, que se hacía una reflexión sobre lo importante que era la tristeza en nuestra vida también, bueno, pues para organizarnos, para darnos un tiempo para pensar en ciertas cosas, asumir pérdidas, y llorar, pues por supuesto, no tiene por qué ser nada malo, ¿no?
Claro que sí. En tu libro terminas con la gratitud. ¿A quién le quieres dar tú las gracias, Cristina?
Me gustaría darles las gracias a todos los lectores del Emocionario, que son los que convierten de verdad el libro en algo vivo, en algo bonito y en algo útil.
Bueno, tú tienes un libro, nosotros tenemos un diploma que te vamos a mandar y que demuestra y que acredita que también, como los oyentes, eres una ponedora de calles, que con tu libro, con tus ideas y con tu participación en este programa estás levantando España, y para nosotros es importante. Así que, Cristina, te elaboramos un diploma y te lo mandamos, ¿vale, hermana?
Pues muchas gracias, me sentiré muy orgullosa de recibirlo.
Cristina Núñez Pereira, coautora del libro Emocionario, gracias por poner las calles con nosotros. Un beso.
Un beso, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 4:21 de la mañana, dice Mari Carmen de Sevilla: hacéis un programa excelente, El Pulpo engancha. Felicidades por el programa. ¿Me podéis poner una canción de Julio Iglesias? Aquí está El Quijote del año 82. Es una de mis canciones favoritas, ¿eh? Me encanta esta canción que escuchamos ahora en Poniendo las Calles. Y quiero dar las gracias a nuestros nuevos seguidores de hace tan solo dos minutos en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles. Richard Serra y también Juanqui. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros levantando España.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español. ¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Nos dice Vicente Belver: otra noche más con vuestra compañía. Muchísimas gracias, Pulpo, eres muy grande. Y también nos anticipa Mar Gómez del Tiempo.es, que enseguida está con nosotros. 4:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos vamos ya al repaso de las noticias más importantes, las que son además también las más sociales y, por qué no, algunas de las más extrañas que nos vamos encontrando por ahí en los medios de comunicación y que muchas veces pasan desapercibidas. Beatriz Calderón, ¿qué nos vas a contar?
Menudo el follón que se ha montado este miércoles en la página web de la agencia tributaria. Hasta las 7 de la tarde de ayer se han recibido ya 124.000 declaraciones. Es un 60% menos que el año pasado, pero es posible que esto se deba a las dificultades de acceso y de navegación que se produjeron durante todo el día. El colapso llegaba a las 10 de la mañana. En ese momento estaba completamente colapsada.
Estaba lleno, sí.
Colapsada el sistema. Habían solicitado ya 315.000 solicitudes del borrador, un 25% más que hacía un año. Así las cosas. A la 1 de la tarde se cerraba temporalmente el servicio porque no podían. Bueno, vamos a ver, es comprensible que muchos, sobre todo los que saben que les sale a devolver y necesitan el dinero cuanto antes,
lógico,
pues tratan de que esa devolución se haga lo más pronto posible. Pero tenemos más días, hay hasta el 30 de junio para solicitarlo, así que no hay que agobiarse. En total, este año Hacienda prevé devolver 10.858 millones de euros a los contribuyentes, Pulpo. Es un 2,4% más que el año anterior.
Interesante.
Nos quedamos en Madrid porque no sé qué le pasa a nuestro ayuntamiento. al de la capital, que de seguir así, cuando termine la legislatura, el gobierno en pleno habrá pasado por los juzgados.
¿Pero qué dices? ¿Sí?
Bueno, primero fue el que fuera concejal de cultura durante 2 días, Guillermo Zapata, que declaraba en la Audiencia Nacional por delitos de humillación a las víctimas del terrorismo. Ya. Luego la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, que ha sido condenada por el asalto a una capilla hace unos años. Y ahora el concejal de seguridad, Javier Barbero, ha sido imputado por llamar fascistas a un grupo de policías que le increparon durante una protesta. La denuncia la puso el colectivo profesional de policía municipal y el juez la ha admitido a trámite. El concejal tendrá que declarar el próximo 25 de abril.
Bueno, que se explique y si no miente, pues mira, pues que...
No, si no es cuestión de mentir, que le llamo fascista, pues lo dijo en una rueda de prensa. Ahora la historia es que lo mismo lo está que indemnizar.
Ah, pues todo lo tendrá que poner en el vídeo, claro.
Por injurias. Bueno, hay que tener mucho cuidado, Pulpo, con lo que se dice, porque hay veces que insultamos así a la ligera y luego...
Tú tienes esa manía y a mí no me gusta nada.
Bueno, yo no tengo tanto esa manía, pero tú imagínate este médico de Valencia que ha sido condenado a pagar una multa de 2.000 euros por injuriar a un compañero de profesión en su estado de WhatsApp.
¿En serio?
Claro. ¿Tú qué tienes puesto en el estado del WhatsApp?
Yo, pues soy una persona extraordinaria y me sale a pagar la declaración de la renta.
Yo lo voy cambiando, pues algunas veces pues feliz o que llegue ya el verano o no hace falta, cosas así.
Tópicos.
Pero ¿tú sabes lo que ponía el médico en cuestión que ha sido condenado?
¿Qué ponía?
No te fíes de Javier Gutiérrez. Que me ha encantado, por cierto, y voy a poner no te fíes del Pulpo. Y entonces me podrás denunciar y tendré que pagarte 2.000 euros.
Pero te pueden, por eso son injurias.
Bueno,
en un estado del WhatsApp, ¿por qué? Si es tu red privada
no
de contactos.
No te fíes de Javier Gutiérrez. Durante 4 meses mantuvo con esta frase su estado, le ha salido caro, aunque no tanto como pedía el demandante, que había solicitado 10.000 euros de indemnización por daños a su imagen y reputación.
Pues te voy a enseñar yo los estados que he llegado a tener. Porque
pues
entonces,
te podían haber denunciado.
Pues perfecto, lo que pasa es que yo si pongo
porque
algo ahí...
Porque ven una cosa que tú estás diciendo sobre otra persona, pero todos los contactos que tú tengas.
Perfecto, pero es que yo puedo demostrar que lo que ahí estoy poniendo es verdad. Entonces no es una injuria.
No te fíes de Javier Gutiérrez, 2.000 euros. Solo te digo eso.
Ahora te los enseño.
Bueno, si el asunto te parece un tanto tonto, a ver qué opinas de este. La Fiscalía pide 4.000 euros de multa para un vecino de la localidad cordobesa de Cabra por escupir todos los días sobre el capó de un coche.
Pero la gente está muy mal.
Mira, la denuncia la puso el dueño del vehículo porque no entendía lo que pasaba.
Pero bueno,
su coche siempre estaba manchado con escupitajos. Difíciles además de limpiar. Que no sé...
O sea, que estaba constipado, era flema verde.
No sé. No lo explica, no lo especifica la sentencia.
Hay flema que se quedan muy secas, muy resecas.
Bueno, ahora te cuento. Es que era súper difícil de limpiar y entonces decidió contratar a un detective. El profesional grabó desde el interior del coche con una cámara oculta cómo uno de sus vecinos se acercaba día tras día, escupía en el capó y se marchaba. Ocasionados por los esputos, como dice la sentencia, han sido tasados en 1.489 euros. Así que este por escupir durante un mes entero en el coche de uno le va a salir a pagar 4.000 euros.
Madre mía.
Si es que no se puede ya, no se puede enfadar uno con el vecino y hacerle una trastada.
Claro, en cualquier momento tienes una cámara ahí colocada y te está fichando.
Y ahora nos vamos hasta Barcelona, donde peligra la playa de perros que estaba prevista para este año. Mira, los vecinos de Diagonal Mar se han movilizado para pedirle al ayuntamiento de Ada Colau que no habilite ese espacio, que según ellos va a ensuciar el agua y la arena de una playa que es muy concurrida. El consistorio tenía previsto crear un espacio canino de unos 1.200 metros cuadrados en la playa de Llevan, pero ante las quejas, pues se muestra abierto ahora a introducir mejoras, con lo cual esto no está todo cerrado. Por cierto, las entidades en defensa de los animales aseguran que hay sitio para todos y piden un voto de confianza.
Es que esto es muy delicado, Bea. Es que esto es muy muy delicado, porque los pipís de los perros, a mí me encantan los perros y los animales, pero en las playas, los niños, los excrementos, no todo el mundo lo limpia. Ojalá todo el mundo lo limpiase. Ojalá.
Ya, eso es cierto.
Pero vamos.
Si el espacio estuviera acotado, claro. Que si está acotado y entonces, bueno, claro, no sé. Bueno. Claro.
Venga, súbeme esta canción que me vengo arriba. Qué conchazo.
La carretera nacional es tuya.
Lo que hay que aguantar. ¿Tú has montado alguna vez en un Seat 600?
Sí.
Vale, pues yo recuerdo a mi padre contar infinidad de anécdotas sobre viajes que realizó en el mítico coche. Yo no he montado nunca en un 600. Se le conocía como el Pelotilla, que no solo marcó una época, sino que cambió la movilidad en España. Pues bien, si tienes morriña o eres un coleccionista empedernido, pues ahora tenemos todos la posibilidad de hacernos con uno. 21 modelos se van a subastar, bueno, se están subastando ya, a través de Internet. Los organizadores de la puja, que se mantiene abierta hasta el 15 de abril, hasta el viernes próximo.
Qué bien.
Dice que tienen un valor de entre 2.000 y 28.000 euros. Pues nada, si se anima alguno, ya sabe lo que tira.
Son cifras importantes porque además es un coche que es un icono, forma parte del paisaje en España, yo que sé. yo recuerdo el Toro de Osborne y los 600. Es algo de lo que en España tenemos que presumir. Es un coche muy nuestro, ¿no? Cambió una generación y...
¿Has hecho viajes entonces con un Seat 600?
No he hecho viajes, pero sí me he montado. Pero no he hecho viajes porque en mi familia no ha habido un 600 cuando yo había nacido. Pero mi padre sí tuvo un 600. Entonces hoy me gustaría preguntarle a los ponedores, a nuestros oyentes, si han montado en un 600, si llegaron a comprar un 600, ¿qué recuerdos tienen de un 600? ¿Han hecho viajes? ¿Pasaban mucho calor en verano? ¿Realmente se helaban cuando viajaban por Salamanca en el mes de noviembre?
Mi padre dice que Madrid-Estepona eran 14 horas y en el camino pues se paraban, robaban unos melones, subían corriendo otra vez al coche.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, es que los viajes de ahora no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver. Pues hoy vamos a hablar del 600. Me encantaría que me contaras tus historias en el teléfono gratuito del estudio 950-60-06. El 600. Es el tema más recurrente, es lo que estamos deseando conocer, nada más acostarnos para prepararnos la ropa del día siguiente o la ropa que nos tenemos que poner por la mañana si somos de los perezosos y lo dejamos para el último momento. Te hablo del tiempo. En este programa a mí me gusta decir del tiempo.es, porque tenemos a ella. Ella es una de las piezas fundamentales del tiempo.es. Es Mar Gómez, es meteoróloga y también forma parte del equipo del tiempo.es, además de doctora en físicas, que está aquí poniendo las calles con nosotros. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar y por volver.
Bueno, gracias a vosotros por quererme.
Oye, este finde, ¿qué nos espera?
Bueno, pues de momento este jueves lo que vamos a tener en gran parte de España es un día soleado, algunas nubes en el norte de la península y en Canarias, en Baleares también algunos intervalos de sol y nubes, y no descartamos que podamos tener algún chubasco débil. Y en cuanto a las temperaturas, hoy bajan en el Cantábrico y Galicia, pero suben en Andalucía. Las máximas hoy pues son bastante agradables comparadas con otras jornadas en las que hemos pasado un poquito más frío. Vamos a tener 18 grados en Madrid, 23 en Sevilla, algo más fresquitas en el norte, donde, como os decía, bajan hoy 12 grados en Santander, 19 en Valencia y 16 en Barcelona. Además, sobre todo en la zona del Mediterráneo hay bastante viento, así que vamos a tener que tener precaución. Para el viernes seguirá ese viento fuerte, sobre todo en Cataluña, el Valle del Ebro, Pirineos, llegarán las nubes y las lluvias a Galicia y también tendremos lluvias en todo el Cantábrico y Pirineos. En Baleares puede caer algún chubasco, irán remitiendo a lo largo del fin de semana y las temperaturas durante el viernes van a bajar en muchas zonas de España. En el resto va a predominar el sol y de cara al fin de semana sí que vamos a tener algunos cambios en algunas zonas. ¿Por qué? Porque llega una nueva borrasca de estas que complica bastante el tiempo cuando se acercan a nuestro país. Sobre todo lo va a complicar el sábado con lluvias en el norte de la península y el domingo en principio se intensificarían en Galicia y afectarían, digamos, a todo el oeste de la península, Extremadura, oeste de Andalucía, Galicia, Asturias. No descartamos que puedan llegar al centro de la península, pero en cualquier caso en la zona del Mediterráneo, si estamos pasando el fin de semana allí, lo vamos a tener bastante más tranquilo porque en principio las lluvias no llegarían tan lejos.
Pues la verdad que es interesante todo este recetario de temperaturas, pero Mar, fíjate el mensaje que me manda a Rocío. Me dice, Pulpo, mi arma, se acerca la feria de abril, cuando venga la chiquita de eltiempo.es, pregúntale qué tiempo nos espera.
Pues no me extraña, porque la Feria de Abril es uno de los eventos más esperados durante el año, una de nuestras fiestas internacionales, y de momento es un poquito pronto para conocer una previsión meteorológica exacta. Pero ¿qué hacemos en el tiempo.es cuando no podemos dar una previsión fiable? Pues contamos cómo ha sido el histórico de los últimos 35 años para que la gente tenga una idea de lo que es más habitual.
Qué bueno.
Que suceda. No significa que vaya a suceder este año, evidentemente, pero sí que son unos ciertos datos estadísticos que a la gente pues le pueden interesar. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que en los últimos 35 años, entre el 12 y 17 de abril, que es las fechas de la Feria de Abril de este año, las temperaturas medias en Sevilla han estado en 17 grados, que son unas temperaturas bastante agradables. Hemos visto que el año más caluroso fue el 2011, y es que se alcanzaron máximas de hasta 30 grados, para que veáis que precisamente en estas fechas en Sevilla suele haber años en los que las temperaturas se disparan bastante. En cuanto a la lluvia, que quizás es el parámetro meteorológico que más le interesa a la gente, en los últimos 35 años ha llovido en estas fechas en las que cae la Feria de Abril este año en 21 ocasiones.
Si nos dejáramos guiar por la estadística, estaríamos casi casi mitad de años que ha llovido y mitad que no. Veremos qué ocurre este año, iremos viendo las previsiones durante los próximos días. Desde luego, yo os invito a que las consultéis en eltiempo.es y os iremos informando de lo que pasa, pero la estadística ha hablado y esto es lo que refleja.
Qué bien, bueno, pues me imagino que Rocío estará como loca por la información, que le va a tocar desarrollarla y le va a tocar un poco asimilarla para que se haga una idea de lo que le puede esperar en cuanto al tiempo. De todas formas, Mar, por ejemplo, si yo te pregunto si conoces el peor mar que hay en el mundo, ¿tú eso lo controlas o no?
Pues mira, te voy a contar yo cuál es el peor mar del mundo, al menos según dicen los marineros. Bueno, todos conocemos la Antártida, sabemos que está separada del continente de Sudamérica y precisamente está separada de ese continente por lo que se conoce como el pasaje o el canal de Drake. Es una zona donde confluye el Océano Atlántico y el Pacífico, es decir, que es una zona de bastantes corrientes marinas, pero es que además es una zona de bastante formación de tormentas. Si combinamos estos dos, digamos, fenómenos, por llamarlo de alguna zona, los marineros lo consideran como la peor zona o el peor mar del mundo. De hecho, si buscáis muchos vídeos en YouTube, veréis el oleaje tan tremendo que tiene esa zona. Prácticamente la gente que organiza excursiones desde la Patagonia, desde Argentina, desde Ushuaia, que es el punto más septentrional del planeta, hacia la Antártida, lo pasan bastante mal porque las olas suelen ser muy altas y el bamboleo del barco es tremendo. Prácticamente dicen que la gente se pasa en la travesía encerrado en su camarote esperando llegar a tierra porque no pueden soportar las tempestades que se producen en esa zona. Así que ya sabéis que si viajáis a esa zona y queréis cruzar desde Argentina hasta la Antártida, bueno, pues habrá que tomarse algo o mucha paciencia, porque lo vamos a pasar un poquito mal.
Madre mía, lo que da de sí la información del tiempo, ¿eh, Mar? Tú esto no te lo podías imaginar, ¿eh?
Hombre, pues mira, es que la información del tiempo da para todo, da para la vida diaria. Tenemos tantos fenómenos y tantas zonas en el planeta en las que ocurren tanta variedad de cosas que bueno, yo cada día aprendo, porque es así.
Pues Mar, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias por poner las calles con nosotros y ya sabes que yo recomiendo que se instalen en los teléfonos, en los ordenadores, en la aplicación de eltiempo.es, porque es la mejor forma de conocer el tiempo que nos espera. Y si encima te tenemos aquí de vez en cuando para que nos cuenten lo que nos espera en cuanto al tiempo, pues trabajo bien hecho.
Bueno, muchas gracias, Pulpo.
Un beso. Buen día. Hasta luego.
Un beso, buen día.
Estamos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta es una de las canciones del grupo de la semana, el artista que los ponedores habéis elegido, Loquillo y Trogloditas. Es el Rompeolas, canción del 88, una canción firmada por Sabino Méndez y que merece mucho la pena escucharla ahora. Para la semana que viene ya te anticipo que nuestro artista de la semana lógicamente va a ser Manolo Tena. Iremos descubriéndole un poquito más cada día a través de las 5 de sus mejores canciones. Estás en la cadena COPE. Gracias por estar aquí.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Sábado sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a gritar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele. vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón.
Las 4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 Herrera está en COPE, pero por suerte nosotros le disfrutamos desde las 6 menos cuarto cuando recibe todos los días la del pulpo a base de grandes canciones que forman parte de nuestra historia musical. Beatriz Calderón, tienes mensajes, ¿verdad?
Sí, mira, de Rafael Aristu dice: yo recuerdo muy bien el 600 y ahora sería imposible viajar como entonces. Eso que no le quepa duda, ¿eh?
Claro.
Entre las sillitas de los niños, tal, no sé qué. Él dice que iban cuatro niños atrás.
Fíjate.
Cuatro, en un 600.
Fíjate.
Mi padre conduciendo, mi madre de copiloto con el perro lobo que no faltaba, y aquí lo que me extraña es que no diga y la abuela.
¡Qué grande!
Dice, daba mucho de sí aquel magnífico coche.
¡Qué maravilla! Hoy estamos hablando del 600, queremos tus historias en el teléfono gratuito del estudio y también en nuestras redes sociales. El teléfono es gratuito, 900-50-60-06. Y quiero mandar un saludo a Jesús de Villena, que está viajando hacia Madrid y hoy además cumple 36 años de casado. 4:41, hora menos en Canarias, y tenemos por ahí a Mari Carmen. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal
a
estás?
A ti y a todos tus oyentes.
Bueno, ponedora de lujo que eres, ¿verdad?
Mira, bueno, yo es que como habéis empezado de que las emociones, digo, lo voy a compartir con todos. Mira, ha hecho 50 años de casado.
Ole.
Ha hecho 50 años con todo nuestro recorrido muy largo y muy corto se nos ha hecho. Y aquí nos tienes a los dos cogiditos de la mano.
Qué bonito, por favor. Qué bonito.
O sea que ha sido una lucha muy muy grande, hemos estado como una piña los dos para sacar a nuestros tres hijos adelante. Tenemos cuatro nietos y bueno, hemos sufrido mucho y hemos disfrutado mucho.
Qué bonito, qué bueno. Y habéis sido ponedores durante toda vuestra vida y tú lo sabes, Mari Carmen.
Bueno, hemos sido muy, 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 muy luchadores. Mi marido ha sido un hombre trabajador al máximo.
Claro que sí.
Y bueno, y ya te digo, como una piña para sacar nuestra familia adelante. Y ahora el día 5, porque es que te he llamado varias veces, pero no he podido contactar. Y el día 5 de marzo celebramos con los hijos y los hermanos nuestro aniversario. Y bueno, fue un día feliz al máximo. Digo, vale. Lo quiero compartir con todos los
oyentes. Y haces bien. ¿En estos 50 años habéis tenido la oportunidad de conducir un Seat 600?
Bueno, nosotros no, porque ya hemos sido más mayores. Cuando tenía yo 33 años es cuando me saqué mi carne, pero mi padre sí que se compró un 600
y
allí metía a los 5 hijos y al matrimonio para ir a Benidorm a pasar unos días de vacaciones, que se iban por la mañana y llegaban por la noche. Cuando no tenía que hacer uno pis, tenía que hacer el otro,
claro.
Los pequeños, y
claro.
Bueno, fue una odisea, pero lo pasábamos de maravilla, claro.
Pues Mari Carmen, te mandamos un diploma que acredita que sois los dos unos ponedores de calles. Mil gracias por escucharnos y que tengáis un día genial, ¿vale, cielo?
Venga, muchísimas gracias y muchos saludos a todos los oyentes.
Gracias, cielo. Son las 4:43 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE y nos encanta lo de moda que se está poniendo en la tele, las condiciones terapéuticas de los alimentos, cosa que llevamos haciendo aquí desde el 1 de septiembre. Yo disfruto mucho diciendo esto cuando en este programa contamos pues con el que más sabe en España de estas cosas, Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Muchas gracias, el elogio es desmedido, pero sí que es verdad que estamos empezando a llamar la atención. Me ha pedido Coldo Rollo que escriba algo a propósito de nuestro programa en A Fuego Lento, en la web más antigua y más importante sobre alimentación. ¿Por qué? Porque estas cosas empiezan a calar, ¿no? Digamos, entre nuestra clac y nuestros hooligans que van a Mercamadrid todas las mañanas, y supongo que a todos los mercas de España.
Bueno,
pero
muchos,
fin,
muchísima
yo los
gente.
De Mercamadrid los veo todos los días.
Un saludo también para ellos, por supuesto. Y si además, hoy me gustaría que hablásemos del arándano, ese fruto pequeñito que viene en bandejitas, que a veces es más caro que en otros sitios, bueno, depende, hay un montón de... Pero que tiene, dicen que muchas propiedades,
es
¿no?
Muy interesante porque sobre todo nosotros nosotros el arándano lo tomamos casi como adorno en los postres y no lo tomamos pues en esas barquetillas que efectivamente pues supondrían un consumo más interesante. Se ha demostrado desde hace mucho tiempo que tiene muchos efectos interesantes en las infecciones de orina, pero además se le relaciona actualmente con un potencial importante para reducir la hipertensión, la gingivitis, la disfunción eréctil y el cáncer. Esto gracias a que tiene unos flavonoides que se llaman enantocianinas, quedaría igual, pero que además ahora se ha descubierto que al menos en animales, en la experimentación, como toda experimentación, hay que empezarlo con animales, sí. Esa es la fase 1, sí. Entonces se ha determinado que mejora las funciones cognitivas en animales y en humanos se han empezado a hacer pruebas también y parece que también funciona. De manera que podríamos tener a lo mejor pues una alternativa para el Alzheimer, imagínate,
pero
¿no?
Qué bueno.
Una alternativa que de momento pues es una enfermedad que tampoco sabemos muy bien qué origen tiene, hay componentes genéticos, ambientales, etcétera, y de momento lo que podemos hacer es retrasarla, minimizar los efectos, etcétera.
Fíjate,
no además, tenemos una solución.
Y comiendo bien,
claro.
Y fíjate, tomando arándanos.
Claro, que son riquísimos,
también,
por cierto.
Y creía yo hace poco que incluso podría ser hasta anticancerígeno.
Claro, anticancerígeno porque también tienes esas esos flavonoides tienen capacidades antiinflamatorias que podrían, que parece que tienen una implicación en el bloqueo o la destrucción de la muerte celular provocada por el propio organismo, que en definitiva eso es lo que es el cáncer, ¿no? Un desorden de crecimiento
claro.
celular.
Claro, y además que si queremos obtener todos estos beneficios, que dicen que son demostrados, que son potenciales y que son buenos para el organismo. ¿El arándano podría tomarse también en zumo, mejor fresco,
por
en
supuesto,
el fruto?
Por supuesto, pero siempre mejor fresco, porque lógicamente en zumo, además de que tiene un índice glucémico más alto, lógicamente pues eso nos podría llevar a un cierto sobrepeso o tal, es que su capacidad de acción es mucho mayor. En general, la fruta conviene tomarla, tenemos una tendencia a la dieta líquida, que bueno, un zumo de vez en cuando no está mal.
Es que te dejas la fibra fuera.
Claro, te dejas la fibra fuera, eso es esencial.
Y además que eso es lo que arrastra, lo que te elimina, lo que te ayuda a salir de la gente que está cuando no vas al baño. ¿Cómo
claro,
se llama?
Este problema de estreñimiento.
De estreñimiento
que parece que es el problema fundamental de la sociedad española. No hay más que ver la televisión para que ver que uno de cada tres spots es de un laxante.
Sí, sí.
Los laxantes, muchísimo cuidado, muchísimo ojo, porque el organismo se hace perezoso, entonces si tú lo mueves desde fuera,
claro.
con esos microenemas que sale la señorita que la está atenazada entre unas paredes y luego ya se queda en total libertad.
¿Para
se
qué voy a trabajar yo?
Exactamente.
Claro, claro que
y
sí.
entonces, pues ya en lugar de un microenema te tienes que poner 2, 7 hasta que ya la cosa deja de funcionar.
Pues nada, recomendamos a nuestros ponedores que consumamos un poquito más el arándano. Además, según se saca de la cestita, lo lavamos y para adentro. Tres frutitas, más yo imagino de 3 días por semana. 4, perfecto
ni más,
para
ni
el
menos,
cuerpo.
Para, perfecto.
Además, Miguel Ángel, hoy es el Día Mundial de la Salud.
Sí.
¿Cómo
bueno,
estamos en España de
hoy ya,
siempre?
De,
¿no?
de una manera legal, pero para la mayoría de tus oyentes, cuando amanezca, vamos a dejarles 3 horas, ¿no?
Vale,
para
perfecto,
celebrar el día,
perfecto,
¿no? Porque si no.
Perfecto, pero a mí me gustaría, Miguel Ángel, que nos contases cómo está el tema de la salud en España, así a nivel global.
Pues mira, yo creo que hay un dato revelador para decir que la salud está bien y es que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo.
Ole.
En mujeres creo que somos el número uno.
Ole.
Por delante de Japón o los segundos.
Ponedoras.
En fin, esto da lo mismo, que seamos los primeros, los segundos o los terceros. Estamos muy altos en esperanza de vida, de manera que las cosas funcionan. Y luego en España yo creo que se ha hecho una labor intensísima, impecable, extraordinaria en seguridad alimentaria. Tuvimos que pasar nuestro calvario en 1981 con el síndrome tóxico de la colza, etcétera.
Sí.
Claro, entonces es cuando nuestras autoridades se dieron cuenta de que se estaba vendiendo en mercados sin control, de que se estaban haciendo cosas absolutamente bárbaras, porque aquello fue un
engaño,
auténtico shock.
Sí, sí.
Bueno, un engaño en el que participaba la gente, porque claro, si tú tienes el aceite en tu supermercado, en tu centro en el que lo compras, lo tienes, por decir algo, a 3 euros, de la época, vaya, en pesetas, ¿no? Uh-huh. Naturalmente en el 81, y te lo ofrecen a 0,50,
algo hay.
Entonces, eso también fue un problema, porque muchas de las entonces amas de casa, todavía no había una gran incorporación de la mujer al mundo laboral, digamos no tanto como ahora,
uh-huh.
pues muchas de ellas compraban sabiendo que estaban, y muchas de ellas que estaban haciendo régimen, se lo daban a su marido y a sus hijos, la los cadena, hicieron enfermar. Entonces, ¿cómo aquellas mujeres podían asumir aquella culpa y aquel drama? Bueno, de todo eso, lo que hemos sacado es consecuencias muy positivas. Tú imagínate lo que eran antes los veranos con la salmonelosis en las bodas, ¿no? Como consecuencia de mayonesas que se sacaban y se metían del frigorífico, pues bueno, caían a centenares, ¿no? Bueno, con, es una cosa que, salvo en casos excepcionales, no mata, pero sí que lo hace pasar muy mal. Todo eso ya es un recuerdo prácticamente olvidado. Estamos bien, yo creo que en salud estamos bien. Que podríamos estar mejor, sin duda.
Me gustaría, Miguel Ángel, que un día me hablases de la seguridad alimentaria en España.
Es
la manipulación, todo
es
eso, ¿no?
Porque, yo creo que
es una religión,
que
¿eh?
Es interesantísima. Quizá en España lo que pasa es que vamos a un gasto desmedido. Podríamos hacer más cosas en prevención. Esto que decimos todos los días, y que hemos repetido con frecuencia, que en lugar de quitar el salero de los restaurantes, ¿por qué no aconseja usted a los españoles que se coman un plato de Canarias todas las mañanas?
Claro.
Y ese potasio equilibraría el exceso de sodio. ¿Por qué no vamos en positivo en lugar de prohibir, ¿no?
Es verdad.
Bueno, se podrían hacer más cosas, pues pero estamos bien, estamos muy bien.
Muy bien.
Nosotros, no, la verdad es que presumimos, y otros países, como ahora ha hecho un llamamiento, Manos Unidas, por ejemplo, Guatemala, están viviendo situaciones francamente dramáticas por una alimentación pésima, contaminada. Pero, en fin, a nosotros nos ha tocado la cara de la moneda. A
qué
otros
bien,
la cruz.
Qué bien, Miguel Ángel. Bueno, pues gracias por compartir todo esto en el Día Mundial de la
Muchas
Salud.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Y por poner las calles con nosotros.
A ti y a tus chicos, que son maravillosos.
Hasta luego. Estamos en COPE. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es un oyente el que nos pide esta canción de Juan Perro. Dice Pulpo, ponme una de Juan Perro, hombre. José Alcoba desde nuestra cuenta de Twitter.
Cacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado. Se pone colorada mientras sigue golpeando la colada. Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Respondo malhumorado. ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca
es un auténtico genio? Para este proyecto musical se llama Juan Perro. Originalmente él se llama Santiago Serón, Radio Futura. Y la verdad que se lo montó muy bien. Estos días también es noticia porque va a montar un concierto histórico en Madrid, sinfónico además, donde no faltará esta canción que estamos escuchando ahora en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos un montón de mensajes porque hoy estamos hablando del 600. Dice Ricky en nuestra cuenta de Twitter: recuerdos imborrables, Pulpo. En el verano del 74 y 75 viajamos desde Asturias a León y subiendo pajares íbamos con la calefacción. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!
Es impresionante. Y dice Víctor Maeso: el 600 es fin de semana en familia y tortilla al campo. Antes no debía haber poner límites de plaza en los coches porque en el 600 íbamos toda la familia con los abuelos incluidos y el perro. Lo que no sé es dónde iba la tortilla porque no te podías mover. Buenas noches y gracias por entretenernos. Mandarme el diploma, nos pide Víctor.
Pues nada, el diploma sale pitando para allá. Mensajes que llegan ahora desde nuestra página de Facebook. Gracias a todos por los mensajes, por cierto. Sergio Prego, buenas noches, poniendo las calles desde Galicia. Os mando un saludo. Y Susana Vena también nos escribe a nuestra cuenta de Facebook y nos dice, buenos días, Pulpo. Estoy agradecida por vuestra presencia en la compañía que me hacéis desde septiembre. Para mí, soy muy importante porque empecé a escucharos desde que me enteré que estaba embarazada y ya vamos a llegar al fin y ahora viene otra etapa de escucharos. Gracias por estar ahí.
Vamos, que hemos criado al muchachillo.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, ya faltan pocos minutos para alcanzar las 5 de la mañana. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar el tiempo y te vamos a contar las noticias más interesantes y extrañas que además nos va a dejar el día. Beatriz Calderón, te toca a ti.
Pues mira, el escándalo por los papeles de Panamá sigue creciendo, se suman más nombres, el hijo de Margaret Thatcher, la UEFA también había constituido empresas offshore. Bueno, muchos afectados empiezan a dar explicaciones. Hoy ha sido el turno de la infanta Pilar, tía del rey Felipe VI, ha asegurado que la empresa la constituyó su marido hace 40 años para desarrollar su actividad profesional fuera de España y dice que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales y que el hecho de que estuviera su nombre indica que nunca trató de mantenerla oculta, así que de momento ha dado explicaciones. Debido al follón que se ha montado, Francia ya ha pedido que Panamá vuelva a ser inscrito en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, que había salido. Y el presidente panameño ha anunciado por su parte que va a crear un comité de expertos para revisar prácticas financieras e ilegales. Este asunto va a estar dando vueltas más allá del verano. Hablamos ahora del Banco Santander. Malas noticias para el sector bancario en este sentido. La entidad confirma que va a suprimir 1.200 empleos en España por el cierre de 450 oficinas. Se trata del 5% de su plantilla y la mitad de esos despidos el banco quiere que sean vía prejubilaciones, Pulpo, con el 70% de su salario, y los que se acojan a bajas incentivadas les van a dar 45 días por año trabajado. Los sindicatos ya han anunciado que van a pelear por mejorar estas condiciones, pero bueno, son los cambios que también se producen en la banca. Es que cada vez utilizamos menos las oficinas.
Eso sí, ¿verdad? Y encima, cada vez que vas a una oficina, te sablan por cualquier movimiento que haces y por cualquier consulta. Si te imprimen una cosa y te cobran 3 euros por una fotocopia, hombre.
Ya nada, ya todo lo hacemos por internet y entonces esto está abocado, bueno, pues a cerrar muchas oficinas en España. Vamos ahora con un dato preocupante sobre nuestra sociedad. ¿Tú sabes que cada vez hay más personas viviendo solas en España?
Desgraciadamente sí lo sé.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 25%, es que no es ninguna tontería, uno de cada cuatro hogares está constituido por una única persona.
Claro, y por eso estamos aquí, para hacer compañía a la gente, para que nadie se sienta sola,
ni
solo.
Son 4.5 millones de españoles. Pues esta opción habitacional se extiende sobre todo entre las mujeres mayores que se quedan viudas y entre los hombres menores de 65 años, que no sé qué os pasa, que os gusta vivir solos.
A mí no me digas nada.
Yo no
digo
nada.
Yo no digo nada. Muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado.
Que mal acompañado, eso también es verdad.
Porque también te puede tocar alguna que no veas.
Sí, eso es cierto. También ha crecido en el último año las familias monoparentales, que dicen deberían llamarse monomarentales, puesto que son más las mujeres que viven solas con sus hijos que los hombres.
Pues es verdad.
Así que nada. En el programa ya hemos hablado varias veces de los coches autónomos, pero nunca de los autobuses. ¿Te imaginas un autobús autónomo? Pues eso ya está funcionando.
Me lo creo.
Un proyecto pionero en España que se ha puesto en marcha en San Sebastián.
Toma ya.
Los vehículos a prueba durante 3 meses no circulan a más de 12 kilómetros por hora. Son eléctricos, inteligentes, capacidad para 10 personas.
Wow.
Cuentan con 10 paradas en el parque tecnológico de esta ciudad. Y el servicio, por cierto, es gratuito. Va a estar 3 meses y si funciona, se va a implantar en el parque tecnológico para que la gente del parque se pueda mover con estos autobuses.
Qué buenísima noticia, me encanta.
¿Qué te parece?
Muy bien.
Bueno, ponemos ya un poco de música country en el programa.
Hombre.
Pero hoy la ocasión lo requiere porque ha muerto una de sus leyendas. Merle Haggard falleció ayer justo el día en que cumplía 79 años. Ha estado activo hasta hace muy poco, pero una neumonía pues le obligaba a bajarse de los escenarios y no ha podido superarla.
Pues qué pena, porque también tiene unas grandes canciones. Nos acercamos a las 5, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y seguimos leyendo los mensajes que nos mandáis los ponedores de calles, porque si me estáis escuchando ahora, es que sois ponedores.
I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues.
Sometimes I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man.